Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Congreso y Senado se enfrentan formalmente desde este martes por la futura ley de amnistía, una vez que la Cámara Alta pedirá a la baja la retirada de la norma. Un choque institucional que también se va a trasladar a las dos comisiones de investigación sobre los contratos sanitarios efectuados durante la pandemia. Los socialistas barajan citar a Alberto Núñez Feijóo, además de a Isabel Díaz Ayuso, mientras el Partido Popular añade hoy al ministro Ángel Víctor Torres a su lista encabezada por la presidenta del Congreso, Francina Armengol, Ricardo Rodríguez.
El Senado debe convocar aún un pleno para requerir al Congreso la retirada de la amnistía, pero la mesa ya pone a andar el procedimiento. El choque institucional en ciernes carece de precedentes y mantendrá el foco sobre la ley durante todo el recorrido en la Cámara Alta, que ha de culminar antes del 16 de mayo. El interés de Salvador Illa discurre por otros derroteros tras constatar el rechazo de más de la mitad de sus votantes a la medida de gracia. La contienda se libra además en las comisiones de investigación sobre los contratos en pandemia, constituida la del Senado, turno esta misma tarde para la del Congreso. Ambas funcionarán a pleno gas durante la triple campaña electoral en el horizonte. El PSOE se declara dispuesto a actuar en consecuencia y ya amenaza con añadir al marcaje de Isabel Díaz Ayuso al propio Alberto Núñez Feijóo como respuesta a las primeras citaciones del PP encabezadas por la presidenta Francina Armengol y el ministro Ángel Víctor Torres.
Una ley de amnistía que, según los cálculos del Gobierno, entraría en vigor el próximo mes de junio. No piensa lo mismo, sin embargo, el eurodiputado de Ciudadanos, Adrián Vázquez, que esta mañana le decía aquí en COPE a Carlos Herrera que la aplicación de la norma, de efectuarse, no se realizaría al menos hasta el año 2026.
La respuesta del señor Reynders básicamente lo que dice es que la amnistía no se va a poder aplicar hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea decida sobre las prejudiciales. Y la media de una prejudicial para que se dirima es entre 15 y 18 meses. Todo lo de la ley de amnistía al final es un trampantojo, es una mentira absoluta y no se va a poder aplicar a los que quieren que se les aplique, al menos en el próximo año y medio.
Entrevista completa que puedes volver a escuchar en nuestra web en cope.es. Y las lluvias de la última semana han contribuido a llenar nuestros embalses y a paliar la importante sequía de cuencas como la del Guadalquivir. Sin embargo, se da la paradoja de que más de 5.000 vecinos de la localidad de Arucas, en Gran Canaria, llevan 5 días sin suministro de agua. Se busca solucionar la rotura de una tubería, Carla Larrabeiti.
Una avería, una tubería, dejado desde el pasado viernes sin agua gran parte de un municipio de Gran Canaria. Durante esta noche, hasta 2.300 vecinos seguían sin suministro, aunque durante la mañana de hoy se está restableciendo el agua poco a poco, gracias a los trabajos que ha llevado a cabo el Ayuntamiento de Arucas y la empresa de suministros Canaragua. Desde el consistorio esperan que el problema se solvente del todo durante el día de hoy. Según los datos del Ayuntamiento, el 14% de los abonados de este servicio se pudo ver afectado en algún momento por este problema.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Saúl recupera in extremis la cuarta plaza de la Liga para el Atlético de Madrid, Bruno Casar.
Sí, salió en la recta final del encuentro ante el Villarreal y en 3 minutos rompió el empate para colocar el 1-2 con el que los rojiblancos regresan a esa cuarta plaza y por tanto a puestos de Liga de Campeones. Saúl se resarció además con ese gol, dedicó varios gestos y el Cholo Simeone en rueda de prensa se deshizo en elogios para el jugador.
Y bueno, hoy Saúl entró bien, metió un golazo, terminó una jugada de la mejor manera. Ojalá que esto le dé la fortaleza para salir de esa zona que se sentía. Y bueno, yo creo que los hechos hablan por sí solos. Lo he puesto un montón de veces porque creo en él, porque sé que es un jugador importante. Y bueno, ojalá que no pueda seguir dando cosas.
Damos por cerrada la jornada 30 en Primera División. Solo restan 8 para el final del campeonato, eso sí, a falta de que el jueves recuperen partido aplazado Granada y Valencia. Este fin de semana, recuerdo, vuelve a parar la Liga, protagonismo para la final de la Copa del Rey el próximo sábado entre el Athletic Club y el Mallorca.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 9 grados en el centro y cielo parcialmente nuboso y se alternarán las nubes y los claros y no se descarta algún chubasco por la tarde. Las temperaturas se van a situar en los 16 grados de máxima y los 10 de mínima en el centro. En cuanto al tráfico en las carreteras, quedan dificultades en la entrada por la A4 en Pinto, en la salida por la 6 en el Plantío por una avería y en la entrada por la M501 en Villaviciosa de Odón. Cuidado porque hay niebla muy densa en la 1 en Buitrago y en la Cabrera. En el interior queda tráfico intenso en la entrada por la Avenida de América en Alcalá Ventas y Manuel Becerra, sentido Goya, en Cibeles, Colón, Gran Vía, Cea Bermúdez y José Abascal. Y la Policía Nacional ha detenido a tres jóvenes, dos de ellos menores de edad, por la tentativa de homicidio tras dar 5 puñaladas y golpear en la cabeza con una piedra a un chico de 18 años en Puente de Vallecas. Escuchas Herrera en COPE.
Con el dinero no se juega y antes de tomar decisiones necesitas tener la mejor información.
Hay que mirar bien cómo está el mercado en la zona para empezar, es decir, qué posibilidades tengo efectivamente de alquilarla, en qué nos tenemos que fijar.
Esa segunda vivienda ha de ser más líquida. ¿Qué significa en términos económicos decir que una vivienda ha de ser más líquida? Distinto a la vivienda habitual, que te la planteas para toda la vida probablemente o para muchísimos años, esa segunda residencia en un momento dado puede interesarte, deshacerte de ella, puedes necesitar ese dinero.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
¡Oh, la primavera! Los días son más largos, vuelven las golondrinas, llega el buen tiempo y florecen las ofertas de Costa.
Reserva tu crucero con la promo de primavera de Costa hasta el 8 de abril desde 499 euros. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Sigue subiéndome el seguro del coche, aunque nunca me han multado. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Si necesitas asesoramiento jurídico para tu negocio, piensa en Legalitas. Y si necesitas un servicio de gestoría profesional, también. Porque en Legalitas te ofrecemos nuestro servicio global de asesoramiento jurídico y gestoría con abogados expertos y tu propio gestor personal. Ahora cuentas con un nuevo aliado que te ayudará a hacer tu día a día más fácil. 910-662. Legalitas. Que nada te pare.
Hay nombres que no engañan, como Peli. Rojo porque tiene el pelirrojo. O gana energía, gana porque ahorras y energía de energía. Luz y gas a un precio ajustado. Gana energía, el ahorro sin líos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En Rusia hay pocos signos visibles del descontento con la guerra y sobre todo con la gestión de Vladimir Putin, ¿no? Pero algo hay. Está escuchando el momento en el que detienen a María Andriva. María es esposa de un soldado en el frente y ha sido una de las pocas que se han atrevido a alzar la voz en Moscú. Mi invitado es, o era, uno de los encargados de contarnos lo que pasa en Rusia desde Rusia, donde llevaba viviendo 12 años como corresponsal, hasta que un par de agentes de la policía llaman a la puerta de su casa y le dicen que tiene que dejar de cubrir este tipo de informaciones. Bien, hace prácticamente, creo que son 2 semanas, Xavier tuvo que meter 12 años de su vida en 3 maletas durante una noche. Y hoy está aquí con nosotros en Herrera en COPE. Xavier Colás, buenos días.
Hola, buenos días, encantado de estar aquí.
Desde hace meses la actividad política e informativa en Rusia ha hecho que muchos de los corresponsales que informáis desde allí os encontréis en una situación poco cómoda, digamos. Y tú eres uno de los que no ha dudado en contar historias como la que hemos contado, ¿no?, que incomodan al Kremlin. María es una de las esposas de soldados en la reserva que son enviados al frente y que protesta. ¿Cómo y cuándo recibes la visita de quién y con qué orden?
Lo primero, decir, me ha gustado que metieses ese corte de María. María Andriva es precisamente la mujer a la que entrevisté. Es una mujer muy, 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 muy valiente. Más valiente que cualquiera de los corresponsales que estamos ahí. A su casa también ha llamado la policía. Y con menos publicidad y mucha menos atención, por supuesto, de los medios de comunicación, porque en ese sentido los rusos lo tienen siempre muchísimo peor. Son muchísimo más vulnerables. Cualquier cosa que nos pase a nosotros, a los extranjeros, a los corresponsales extranjeros, tiene más resonancia afuera. Uh-huh. Y en cambio ellos saben que si acaban en la cárcel, prácticamente nadie va a hablar de ellos. En mi caso, cuando vino la policía, yo no estaba en casa. Es decir, no me encontraron. Uh-huh. En el caso de otros compañeros, sí que les dejaron por escrito o verbalmente esa advertencia. Uh-huh. Simplemente que habían cubierto algo que no era legal. Uh-huh. Y que, bueno, todo el mundo entiende,
dicen,
¿no?
Lo que te dicen que no es legal, que es la manifestación de, no son más de 30 o 40 personas las que cuento yo en el vídeo, en sí, esa plaza. Y lo que te dicen es que es ilegal que cubras algo ilegal, o que el hecho de que tú estés contando algo que esté en contra de la línea de argumentación del Kremlin?
No, normalmente la policía tiene sobre todo problemas en dónde estás y con quién, más que lo que dices. Mm. Eso, y luego el gobierno se dedica a leer, resumir, traducir e informar de lo que dices. Pero la policía suele simplemente decirte que has estado en tal sitio a tal hora donde se estaba desarrollando tal cosa que no tendría que haberse producido, ¿no? Lo que pasa es que en Rusia hace tiempo que no hay ninguna manifestación. Ninguna manifestación. Están prohibidas absolutamente todas. Todas, absolutamente, ¿no? Salvo algunas que organizan a favor de Putin, que para eso no se aplica la normativa anti-COVID, que la usan todavía, ¿no? Para esas cosas. Pero lo que hicieron estas mujeres ni siquiera era una manifestación. Era una protesta, pero en realidad en forma de gesto patriótico que hacen los rusos muchos días, que es simplemente ir y dejar unas flores en la tumba del soldado desconocido, donde justamente está el cambio, el famoso cambio de guardia del Kremlin, ¿no? Como muchísima gente. Obviamente, en su caso, tiene un significado especial. Ellas van, dejan unas flores, y es cierto que después de dejar las flores atienden a los medios de comunicación. Y ahí es donde empieza el mambo, digamos. Ahí es donde estamos nosotros, ahí es donde están ellas, está la policía secreta, nos filman, nos identifican, se quedan con nuestros datos, y en pocos minutos 27 personas son detenidas. Y poco después descubrimos que, al contrario de lo que ocurría antes, donde con esa pesca de arrastre que hacen a veces los antidisturbios rusos y también en otros países, pues hay detenidos X activistas y algún periodista que ha tenido mala suerte y se ha quedado entre medias, ¿no? Y acaba en el furgón policial, pero ese día son detenidos sobre todo periodistas y alguna activista que tuvo mala suerte. Uh-huh. Es decir, van a por los periodistas en ese caso concreto. ¿Por qué? Pues porque tocar a esas mujeres que tienen a los maridos luchando en el frente sería muy controvertido, incluso para un régimen tan tan opresor como el putinismo. Entonces van a por los otros.
¿Pero han esperado que tuvieses que renovar tu visado para llamarte la atención? Es decir, ¿cómo te dicen que tienes que dejar Rusia?
Nosotros, desde que empezó la guerra, los corresponsales extranjeros de países denominados por Rusia no amistosos, es decir, los países que han sancionado a Rusia y los países que ayudan de una manera u otra a Ucrania, fundamentalmente países de la Unión Europea y de la OTAN, tenemos un régimen de visados, estamos sancionados directamente. En lugar de tener un visado de un año, tenemos un visado de 3 meses. Mm. Esto significa que tienes una espada de Damocles cada vez que tienes que renovar el visado. Se te pasa por la cabeza, por supuesto, que no te lo renueven. Y eso es lo que ocurrió en mi caso. Es decir, el proceso de visado dura un mes y todos los trámites fueron positivos. Luz verde, luz verde, luz verde, ¿no? Incluso el Ministerio de Exteriores. Y además me lo han recordado estos días, ¿no? Que ellos me dieron todos los papeles. En plan, le acreditamos a usted para que pueda usted cubrir 3 meses más Rusia. Ningún problema. Pero claro, luego hay un último trámite que normalmente es un trámite, bueno, más farragoso, pero que no da sorpresas, y es el trámite de la ventanilla de inmigración. Estamos periodistas, taxistas de Uzbekistán, bueno, mucha gente muy diversa, ¿no? Y ahí es donde me informan de que estoy en una base de datos de personas a las que no se les renueva el visado, y que estoy en una base de datos desde el pasado 13 de marzo. Casualmente, creo que es el día siguiente de la emisión, de la difusión del reportaje de María Andrieva, ¿no? Y que obviamente tengo 24 horas para abandonar el país. No me lo dicen como una amenaza ni como una especie de, para fastidiarme más, es que mi visado caduca al día siguiente, porque el Ministerio de Exteriores nos dan últimamente los papeles en el penúltimo papel en el último minuto, ¿no? Entonces, como visado caduca al día siguiente, Rusia es un país donde no puedes dejar que se te caduque el visado estando dentro del territorio nacional, porque no te dejan salir. O sea, no es que te multen, es que abren un proceso contra ti.
¿Y cómo se meten 12 años de tu vida en 3 maletas en 24 horas?
Pues con pasta carbonara, la música bastante alta en los cascos y sobre todo pensando en que a corto plazo el principal desafío es salir del país antes de que den las 12 del día siguiente, que ahora contándolo parece fácil, pero hay que tener en cuenta que Rusia tiene los cielos cerrados, los cielos europeos cerrados. Es decir, en Rusia comprar un billete de un día para otro no es fácil. Estamos hablando de que vacaciones planificadas para ir a Estambul, el sitio más occidental al que se puede viajar, te puede salir por un pico de 1.000 euros ida y vuelta si tienes mala suerte. Yo tuve una suerte tremenda y conseguí de un día para otro un billete a Estambul, porque ya me veía yo aterrizando en Pekín o en Teherán o donde fuese, hacia Europa no se puede volar. Y conseguí un billete razonable, a un precio razonable para el día siguiente.
Porque claro, a ti te dicen vete y búscatelas. Es decir, que no te dan ninguna opción de un billete que puedas cogerte sitio, al otro. ¿Y te has traído todo?
No, yo hago montoncitos. y mis amigos saben lo que tienen que tirar. Algunas cosas me encargué yo personalmente de destruir y las cosas que hay que ir trayendo, ¿no? Pero la verdad es que estos 12 años, yo no soy un caso único. Creo que hay muchos corresponsales que llevamos una vida, desde el punto de vista de lo material, bastante espartana y que hemos acumulado pocas cosas. Porque de alguna manera siempre sientes que tienes una fecha de caducidad.
Todos los rusos descontentos con el régimen se han organizado para votar todos juntos, todos a una, todos a mediodía, todos a las 12:00, con el objetivo de crear largas colas.
Hay algo que quiero entender, Xavi. Esta es una de tus últimas intervenciones para la televisión española desde Rusia. Y hay algo que dices que me llama la atención, porque entiendo que el Kremlin, a través de sus satélites, monitoriza todo lo que decís. Y ahora me corriges, todo lo que dice la prensa nacional e internacional. Pero ¿qué control ejerce sobre la información que reciben los rusos? Es decir, ¿el reportaje de María Andriva puede leerlo un tipo en Moscú, un tipo en...?
Nosotros, los corresponsales extranjeros, hemos tenido la suerte de que durante muchísimos años hemos sido irrelevantes dentro de Rusia y cada vez más relevantes fuera de Rusia por todos los escándalos en los que se había envuelto el putinismo, invasiones, anexiones ilegales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es verdad que nosotros, dentro de Rusia, lo que escribimos y lo que decimos tiene muy poco impacto. Eso ha sido beneficioso para nosotros, porque durante muchísimos años hemos tenido más oportunidades de trabajar que los rusos. Lo que ocurre es que ha llegado un momento que la represión ha sido tan fuerte que todos los periodistas independientes rusos se han marchado. Y cada vez hemos empezado a sobresalir un poco más nosotros. Aún así nos sobresalíamos mucho, ¿no? Pero cuando ya no están, cuando los periodistas independientes están cubriendo esas manifestaciones o esas protestas o hablando con esos disidentes con los que tú hablas y están hablando con ellos por Facebook, por Twitter, por Skype, y tú estás ahí, cada vez sobresales más, por ejemplo, a ojos de la policía.
Tengo aquí anotada, Xavi, el nombre de Evan Gershkovich, no sé si... Evan Gershkovich, reportero del Wall Street Journal, que fue encarcelado en marzo por hacer un reportaje en Ekaterimburgo. ¿Cuántos más hay como él?
¿Extranjeros? ¿Periodistas? Bueno, hay una periodista que tiene pasaporte norteamericano que ha sido encarcelada por una cuestión administrativa de... Ella vive fuera de Rusia, también tiene pasaporte ruso, y ha sido encarcelada simplemente por no informar al llegar al país de que no registrase como agente extranjero. Lo de agente extranjero es un poco lioso de explicar, pero por decirlo brevemente, te señalan como agente extranjero y estás bajo la lupa del gobierno hasta que decidan sacarte dentro de años. Es decir, tienes que informar de cada ingreso que tienes, de cada gasto que tienes, y conlleva sanción que haya cualquier fallo en ese taco de folios que tienes que presentar, creo que mensualmente, ¿no? Cada post que pones en Instagram, aunque sea de tus gatitos, tiene que ir acompañado de un disclaimer, una etiqueta diciendo este contenido ha sido elaborado por un agente extranjero, bajo influencia extranjera, etcétera, etcétera. Y esa es una losa, es una muerte civil, porque eso te distancia de la gente, porque si alguien te concede una entrevista, si alguien concede una entrevista a un agente extranjero, puede convertirse en agente extranjero. Es decir, es como una peste burocrática que se va pasando y que nadie quiere contraer. Es una muerte civil porque es muy difícil trabajar si te denominan agente extranjero.
Cuentas en Putinistán, un libro que tengo ahora mismo en mi mano y que publicaste hace no mucho tiempo, ¿verdad? Creo que fue el verano pasado.
No, es reciente, es de este año. Lo terminé, es verdad que lo terminé a finales del año pasado, pero bueno, como los libros llevan su tiempo, pues no salió hasta febrero.
Bueno, en este libro hablas de la deriva de Putin. Yo creo que es un libro fantástico para que usted, si quiere echarse a la historia de todo esto, lo que ha ocurrido, le ponga mano. Llevabas 4 meses en Rusia. Esto que acabamos de escuchar son las protestas que se protagonizan después de las elecciones de 2012, que si no recuerdo mal son las terceras elecciones generales que gana Vladimir Putin.
Exacto.
En ese momento muchos, y lo dices tú en el mismo libro, tenían el miedo de que en Rusia se produjese una primavera rusa, al calor de las primaveras árabes que se habían vivido un año antes, ¿no? Y también en el libro hay una anécdota de cuentas en el primer capítulo sobre una mujer que repartía propaganda a las puertas de la Plaza Roja en la época soviética. Fue arrestada y después de que los guardias viesen que los folletos que repartía estaban en blanco, le dije, pero ¿por qué usted es tan torpe? ¿Qué hace repartiendo folios en blanco? Y le dijo algo así como, no hace falta escribir nada porque lo sabe todo el mundo. ¿Por qué te digo esto y te cuento esta anécdota? Porque